Hubo de todo, hubo tirones de pelos, arañazos y hasta trompadas. Pero claro, ahora había un silencio de radio.
Que es muy importante detenerlo a Kirchner.
Llame a Ocho Hippie.
Un nuevo capítulo del operativo Desánimo.
Y Guillermo Moreno volvió a fracasar.
No, pero ¿cómo?
¿A vos te violó tu hermano?
Sí.
La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación.
Llame a Ocho Hippie.
Estoy encantado de que me hagas esta nota. Y decime de ahora en adelante, antes de hacerme la nota, preguntame, anotame qué querés que te diga. Así después se ponen contentos.
Y creo que en la casa terminaron entendiendo que este es un juego que pasó a otra instancia, pero que hay que seguir jugando, ¿no?
Que una vez más no significa nada.
Si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano.
Señor Santiago Marino, bienvenido a los lunes de 2011. ¿Cómo anda?
Bien, ¿cómo va eso?
Pero perfectamente, y teníamos un denominador común para todo el año, que lo manifestábamos en la primera columna del año, que 2011 era un año electoral atravesado por las distintas elecciones gubernamentales para llegar finalmente a la de presidente, ¿no?
Sí, podríamos pensar que el año 2011, en términos electorales, va a ser como nos gustaría que fuera el funcionamiento o el desarrollo de la Copa Libertadores de América. Esto es un solo torneo que se juega en 8 meses, hay una fecha cada 2 semanas, pero después hay 3 semanas sin que se juegue, más o menos así es. Hubo fecha la semana pasada, hubo fecha ayer, el 21 de abril o algo así es la próxima elección en Salta, así que me parece que es interesante como propuesta.
Tipo eliminatorias o Libertadores, ¿no?
Claro, exactamente, como debería ser la Libertadores o como se juega la Champions League en Europa. La semana pasada nos quedó atragantado, por decirlo de algún modo, un conjunto de ideas sobre lo que había sucedido en Catamarca. Lo que teníamos anotado allí implicaba leer que todos sabemos que 2011 es un año electoral, los porteños más que nadie, porque van a tener que votar tal vez 6 veces, dado que se van a desdoblar las elecciones nacionales de las locales. Las locales son 2 necesariamente porque se van a elegir comunas también, o los dirigentes de las comunas, y además es muy posible que por lo menos en la elección a jefe de gobierno haya segunda vuelta, con lo cual si llega a haber segunda vuelta en las presidenciales también, los porteños irán durante 6 fines de semana a votar.
Me falta una, tenemos comunas, calculando 2 de jefatura de gobierno, 2 presidenciales, me sumo 5.
Entonces 5, perdón, es cierto, fue la inflación, sepa disculpar, el 25% de inflación me convirtió 5 en 6. El lunes, o el domingo 13 en realidad, había comenzado el torneo con un triunfo de visitante, podríamos decir, del kirchnerismo, que implicó un primer desafío de lectura, porque aquí hemos planteado también que no solo el desafío está para los actores políticos de ganar o perder las elecciones, sino también de saber leer estas elecciones. Planteábamos respecto del lunes que esa victoria de visitante del kirchnerismo tenía múltiples causas y no una única. Estaba basado en cuestiones estrictamente provinciales, 20 años de gobierno del proyecto radical que había emergido a la salida de la crisis política por el asesinato de María Soledad Morales, el efecto Cristina Fernández de Kirchner, que implicó la nacionalización de las elecciones y derivó en el triunfo ajustado, pero triunfo al fin de Corpacci. Ninguna de estas supera a la otra, digamos. Uh-huh. Todas las respuestas son válidas y posibles. También nos importaba saber leer quiénes van a jugar en este año electoral, cuáles son los actores que entran en ese campeonato. Obviamente, de un lado está Cristina Fernández de Kirchner, que no ha lanzado su candidatura, pero que ya tuvo una victoria de visitante y podríamos decir un empate también de visitante, sin tener claro todavía si va a ser o no candidata, se sospecharía que sí, pero hay un conjunto de rivales que implica una lista larga y alguno de los cuales irá desapareciendo de ese campeonato, donde podríamos incluir a Macri, a Carrió, a Alfonsino Sanz, que dirimirán en abril su interna.
Y todos aquellos que estaban ayer en Chubut acompañando a Mario Das Neves y a su candidato, ¿no?
Exactamente, y en el medio dos otros jugadores que no sabemos si van a jugar directamente en el equipo de Cristina o en la escudería, y ahí nos apropiamos de la hipótesis del automovilismo, que son Daniel Scioli y Martín Sabatella, que va a ser un elemento central. Pero también por fuera del campo político electoral, pero dentro del campo político comunicacional, ubicamos como grandes jugadores a los agentes corporativos de información que muestran su cara de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a los resultados de las elecciones, muy enojados en la noche del domingo 13, sobre todo TN, teniendo que dar la noticia de un triunfo de visitante del kirchnerismo, un tanto más tranquilos, respecto del triunfo de anoche. Bien periodística se volvió la noche de ayer, porque era muy particular trabajar una elección con datos mesa a mesa. Esto, para los que somos de pueblos chicos, no es una novedad. Estamos acostumbrados a que la mesa de la escuela 14, donde votan todas las mujeres que son radicales con la letra B, definen la elección, digamos, ¿no? Claro. Y más o menos así pasaba ayer. Y por ahora los que van ganando casi invictos son los encuestadores, que anticiparon el triunfo de Corpacci por pocos votos y que de ayer habían dicho es un final bien reñido. Ayer la saga continuó, decíamos, con un triunfo ajustadísimo de los candidatos de Las Neves. Es raro esta situación en la cual hay un gobernador electo en la provincia de Chubut, a quien no le conocemos la voz y muy poco la cara, porque el que salió a hacerse eje del triunfo ayer fue Das Neves, no habló el candidato a gobernador.
Escuchamos más temprano la declaración de Das Neves, de ellos van a hacer mejor gestión que nosotros porque son más jóvenes, y uno dice, bueno, entonces al menos déjalo aparecer, pobre muchacho, ¿no?
Es cierto, además se hizo cargo de un triunfo dudoso y dudado hasta el último momento, sobre el cual se dudó mucho, porque se ganó por algo así como 1,000 votos, que es una diferencia que puede pasar en una elección de 5,000 votos, y se perdió por ese número en una elección de 350,000, con lo cual es cierto que da mucha bronca perder, y por eso aparecen además las denuncias del mal manejo que hizo Das Neves y su gente de los resultados de la elección. Lo que le pasa a Das Neves también es que retuvo la provincia, pero parece haber sido bajado de un plumazo de la carrera presidencial hacia 2011. Tal vez, a lo mejor, podrá negociar una candidatura presidencial o de vicepresidente. Ayer se lo escuchaba muy clarito a Felipe Solá diciendo que hay una ola de kirchnerismo, que es como si fuera la gripe A o algo así, y que de esto el peronismo federal todavía no se ha dado cuenta, y es hora de que se dé cuenta. Una crítica interesante en la puerta de la Casa del Gobernador.
Lo mismo el radicalismo la semana pasada, después de las elecciones en Catamarca, hace 15 días ya, cuando escuchamos a Sanz diciendo, bueno, evidentemente tenemos que abroquelarnos varias fuerzas porque si no nos pintan la cara, ¿no?
Absolutamente. Ahora, dos lecturas más interesantes de lo de ayer tienen que ver con el Frente para la Victoria, que pierde una elección, aunque la lectura puede ser que saca un empate de visitante, o perdió como en la Copa Libertadores, pero hizo un gol de visitante que cuando juegue de local le va a valer un poco más. Es decir, para Cristina Fernández fue todo ganancia. Hace 2 meses estaba perdida por 20 puntos esa elección. Y del otro lado, fue interesante ver cuál es la lectura política que hicieron inmediatamente los medios y las líneas editoriales de los medios, y más o menos todos a la vez, y esto solo por el frenético zapping de un domingo sin dormir, fue fácil construirlo, le demandaban a la oposición repensar el futuro de cara a las próximas elecciones, habida cuenta de los dos primeros partidos perdidos, y fundamentalmente unirse aún sobre las diferencias. Eso se lo pidió Grondona, se lo pidieron los periodistas de América 24, se lo pedía TN y hoy La Nación, diciendo la oposición no se da cuenta de lo que está pasando. Ahora, este camino de Catamarca a Chubut tuvo una parada, este micro que hizo algo así como la Ruta 3 pero por la costa, tuvo una parada importante el viernes, cuando en el medio de toda esta compulsa electoral aparecieron los resultados de una operación casi exitosa del Grupo Clarín, que derivaba hasta la tarde del viernes en un paro general de la CGT. En discusión estaba hasta quién era el receptor del paro, si era la justicia suiza, si era el gobierno nacional o si era el Grupo Clarín, que pone a Moyano otra vez en el centro y en el eje de la cuestión.
Yo quiero decirles con toda claridad, a lo mejor no es la mejor forma de decirlo, no tengo un carajo que ver con Covela. No tengo absolutamente nada que ver con Covela. Por eso no me interesa los problemas que tenga Covella. Que se los arregle Covella, los problemas que tenga Covella. Pero yo no tengo absolutamente nada que ver. Por eso que a veces la prensa, o parte de la prensa, parte de los medios de comunicación, actúan con una perversidad que no tiene límites. Y pareciera, como en otros casos, que los hombres que tenemos la responsabilidad de presidir una obra social nos hemos convertido en asesinos seriales, porque estamos buscando a ver cómo robamos la plata, cómo envenenamos a nuestros afiliados. Es un disparate total, es un absurdo total.
La palabra de Hugo Moyano con respecto a este pedido de la justicia suiza, que lo involucraba a través del pedido que hacían sobre Corbelia, ¿no? Esta empresa de recolección de basura en la provincia de Buenos Aires. Y después de estas declaraciones, y durante en realidad la defensa Moyano por parte del kirchnerismo, también parecíamos estar frente a un nuevo Che Guevara, prácticamente, para los kirchneristas, ¿no?
Sí, como dice el informativo de la agencia Pulsar, vínculo de contexto. Estamos en un escenario en el cual el gobierno atraviesa, junto con su bloque estructural, con su eje de poder más concreto, que es la CGT, una situación en la cual hay dos o tres funcionarios de los gremios o en la cárcel o sospechados por distintas acciones que no tienen que ver con sus vidas cotidianas, sino directamente con su acción gremial. Y no hablamos solo de Pedraza, el asesino de Mariano Ferreira, sino también de el líder de la bancaria, José Zanola, y algunos otros sindicalistas que a diestra o siniestra aparecen focalizados en las denuncias judiciales. Aquí tenemos a Momo Venegas y tenemos en este caso a Moyano. ¿Cómo aparece la noticia de que la justicia suiza investigaba a Moyano vía sus vinculaciones con Covelia? Mediante un cable que genera el Servicio de Comunicaciones de Información de la Corte Suprema de Justicia. Breve paréntesis, esa es una decisión central que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, que es tener un servicio de información en el que da cuenta de sus fallos, cierto que operado por una serie de funcionarios periodistas que se han formado en algunos medios privados comerciales y con los que todavía tienen vínculos muy concretos y muy estrechos, claramente. La noticia era que Moyano era investigado por la justicia suiza. Eso en realidad no era efectivamente así. Así lo había firmado la agencia Dow Jones esa misma mañana del viernes, diciendo la justicia suiza no está investigando a Moyano, sino a Covelia. Obviamente, en Argentina se sospecha de los vínculos entre Moyano y Covelia, que pueden ser vínculos de propiedad vía testaferros, o bien que Moyano es quien negocia en términos gremiales con los intendentes del conurbano los contratos para la recolección de basura. Lo cierto es que en realidad es un supuesto socio el dueño de Covelia, y eso es lo que se está analizando. ¿Qué pasó desde ahí? Clarín lo había anunciado desde enero, esta noticia, e Infobae también anuncia inmediatamente la noticia de que Suiza está investigando a Moyano. ¿Por qué Clarín anuncia esto rápidamente? Porque Moyano es la entente más débil en términos de imagen ética, pública, claro, del gobierno kirchnerista, que es el foco de oposición del grupo Clarín, claramente. E Infobae también le pega a Moyano, a pesar de que C5N tiene un acuerdo, Daniel Haddad tiene un acuerdo con el gobierno nacional, que a nosotros nos costa en términos materiales.
Lo vimos caminando a Daniel Haddad en la Casa Rosada.
Lo cierto es que Haddad está hace mucho tiempo enfrentado a Moyano por quedarse con el Club Comunicaciones. Y el mismo viernes, no casualmente, Haddad anuncia que levanta su propuesta para quedarse con el Club Comunicaciones y sí que se lo deja a Moyano, ajá, que justamente en ese momento atravesaba un momento bien complejo.
Hubo una mesa ahí que nos perdimos donde se repartieron un pescado que nunca veremos, ¿no?
Exactamente. Ahora, Moyano se enojó mucho. Como decía Jauretche, en política el que se enoja pierde, y comete un error grave, que es anunciar un paro que en realidad era contra el gobierno, a quien dice defender y suele defender claramente en la calle y en los estrados políticos, aunque intentaba decir lo contrario, porque él planteaba que era para defender a los sindicatos se suman para defender a la figura de su líder en la CGT, pero la marcha era convocada a Plaza de Mayo y el ruido de los bombos iba a escuchar en la oficina de Cristina y no en 9 de julio e Independencia, que es donde está el grupo Clarín.
Coronando esta actitud confusa, también tuvimos la declaración de ayer de Héctor Recalde, abogado de la CGT, diputado nacional por el Frente para la Victoria, diciendo: soy el candidato a vice de Cristina, ¿no?
Exacto, pero eso tiene, como dirían los semióticos, condiciones de producción. Es decir, el momento cero en el que aparece la primera noticia en la tapa de Clarín del jueves, donde anuncia que la CGT está presionando a Cristina Fernández para imponerle al vice, que sería Recalde. A partir de ahí, jueves y viernes, negociaciones frenéticas en términos de trabajo el ministro Tomada, en términos de política dura Julio De Vido, que es la persona dentro del kirchnerismo que más negocia y más cercano está Moyano. Lo que deriva en el levantamiento del paro, con este discurso que escuchamos de Moyano, que se restablecen, aunque alguito resquebrajados, los vínculos entre la CGT y Cristina Fernández de Kirchner. Y esto devuelve los ojos a Chubut, donde incluso los candidatos del Frente para la Victoria estaban preocupados porque sabían que, tan nacionalizada la elección, el paro de Moyano podía terminar afectando en una elección que, como vimos, se definió por menos de un punto porcentual de diferencia. Ahora, la operación política que hace Clarín, que no se hace en dos días y que no tiene que ver solo con aquello que oculta, sí es importante también por aquello que oculta. Y lo que intentó ocultar tiene que ver con dos reveses judiciales que sufrió Clarín la semana pasada. El primero de los cuales es la decisión de la jueza Arroyo Salgado, o en realidad de la Cámara de Apelaciones, de la decisión de la jueza Arroyo Salgado, que define que los hijos de Ernestina Herrera de Noble deben hacerse efectivamente por voluntad o por la fuerza el análisis de sangre.
Y esto hay que decirlo, solo te enterás mirando o 678 o la agencia Telam, o en algunos casos algunos programas sueltos como La Lucha que nos parió aquí en La Tribu y demás, que siguen este tema en continuidad y no por momentos cual moda, ¿no?
Exactamente. Cierto que esto no lleva directamente a Marcela y a Felipe, al bioquímico, a que saque sangre, porque quedan dos instancias de evaluación, de apelación, esto hay que decirlo, es casación y luego la Corte Suprema de Justicia, pero es un paso más en el juego de la OCA que atraviesa esa situación concreta. Pero además, el mismo jueves se había conocido que se levantó el secreto financiero de dos de los cinco socios del Grupo Clarín, básicamente Lucio Pagliaro y el señor Aranda, quienes deben informar ahora sus movimientos económicos en la Bolsa de Valores, justo por la causa que se le sigue a los dueños de Clarín por la tenencia de los títulos de las AFJP, aquella que defendieron en su letra, en la tapa de sus diarios, y de la cual es operación económica, de la cual sacaron un rédito económico impactante.
Y es así que no la vimos en ningún lado, ¿eh?
Es así que no se supo en ningún lado, salvo únicamente Víctor Hugo Morales, que en su enfrentamiento histórico con el Grupo Clarín sostiene este análisis. Ahora, nosotros dijimos que hay una lista larga de contendientes en la disputa política. Algunos tienen la capacidad de intervenir en las elecciones y otros solo en el discurso. Los agentes corporativos de información son en Argentina un elemento central de la campaña electoral de 2011. Muchos teóricos que están preguntándose por esta cuestión y que miran a Argentina muy de costadito, el teórico Weisbord, Silvio Weisbord, que ha publicado en el Diario de la Nación recientemente artículos sobre el tema, o Manuel Castells en su último libro, no contemplan que los medios son parte del poder, y esto en Argentina ha quedado muy claro. Y del otro lado, nosotros sabemos que este choque y todas las operaciones que puede llevar adelante Clarín o los medios afines al gobierno devienen de un enfrentamiento que no es nuevo. Incluso no es nuevo el enfrentamiento en sí mismo, no en términos argentinos, quiero decir, no en términos coyunturales, sino en la historia de la Argentina. Siempre los medios en algún momento se enfrentan a los gobiernos. Lo que me parece que sí es nuevo es una consecuencia importante que tiene este enfrentamiento, que va más allá de si Clarín perdió el 20 o el 30% de su facturación o si perdió 50.000 ejemplares vendidos cada día, y es que todos tenemos más o menos claro que los medios representan de acuerdo a sus intereses. Y ese es un elemento que, en términos de las elecciones, parece poco relevante, pero para el futuro político y cultural de la Argentina parece de los más importantes.
Catamarca, Chubut, Clarín, Moyano en el año electoral, Santiago Marino, menos mal que juega de este lado.